De Martí Noticias. Martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¡Hey! Tal amigos, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de toda la postemporada 2023 del béisbol de las Grandes Ligas. Les tenemos un programa especial resumiendo los momentos mágicos de los playoffs y hasta la Serie Mundial. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Nuestro productor y cuarto bate de Bayamón, Puerto Rico, José Valois Vélez. Y me acompañan aquí en el Estudio B, dos bárbaros de Matanzas. Menos mal que no hay más bárbaros de Matanzas, porque si no... Mr. Alfred Álvarez.
Gracias, aquí estamos, feliz de estar aquí contigo pues, y con Jordano, vaya, tremendo.
Y Mr. Jordano Carmona.
Muy buenas tardes a todos ustedes, un programón, ¿eh?
Un programa especial resumiendo todo lo que ocurrió en la postemporada 2023 del béisbol de las Grandes Ligas. Así que, ¿qué te parece, Mikey? Dame la musiquita de la primera sección, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, vamos a hablar de cada una de las series, comenzando con la serie del comodín o wild card de ambas ligas. Los Diamondbacks de Arizona comenzaron a sorprender desde la primera ronda, eliminando a los Cerveceros de Milwaukee 2-0. Alfred, ¿qué te pareció esa serie?
Tremenda, muy buena, porque ya comenzó a sentar las bases de lo que iba a suceder en lo que era el final. Y yo creo que también contra muchos pronósticos, cuando la gente pensó en el picheo que tenía el equipo de los Cerveceros de Milwaukee y vio cómo cayeron contra Arizona, ya esto nos estaba dando un adelanto de lo que podía pasar después.
Mr. Jordan, ¿qué te pareció esa serie? 2-0 ganó Arizona.
Una serie que yo creo que es la donde más posibilidades le veíamos a Arizona. Era una serie donde incluso tampoco salían como favoritos. No. Milwaukee salía, sobre todo con su picheo.
Y fue en Milwaukee la serie.
La serie comenzaba en Milwaukee, bueno, y Arizona comenzó a dar destellos de que la Cenicienta podía hacer el trabajo.
Vinieron de atrás en las dos victorias a propósito, okay, para que ustedes vean. Así que, ¿a ustedes les sorprendió que Arizona ganara esa serie 2-0?
De sorprenderme, no me sorprendió, sobre todo por lo que hay que recordar que el equipo de Arizona, la primera mitad de la campaña, fue uno de los mejores equipos del béisbol. Después no tenían para seguir compitiendo. De alguna manera, Milwaukee sí, es un equipo con mucho picheo, pero no tenía la ofensiva.
Mr. Alfred.
Sorprendido no, pero sí yo en ese momento, de la manera que yo veo siempre el equipo Milwaukee, con un tremendo manager que ahora mismo estamos viendo, Craig Counsell, cuánto le acaban de ofrecer para dirigir, uno se da cuenta de que Milwaukee podía hacer mucho más y haber sido barridos por Arizona. Para mí sí fue una sorpresa, yo pensé que iba a ser, aunque sea 3 juegos, y ganaba Milwaukee.
Yo también pensé
pero,
eso.
Pero ya nos dio el adelanto de que estos muchachos de Arizona venían por cosas grandes, ¿no?
Ojo, Pepe, Milwaukee fue el equipo que más batió en toda la postemporada. Batió 309 colectivamente. ¿Dónde se quedaron? En lo que más duro eran, en el picheo.
Exacto, eso es
lo que pasa. La efectividad 5.50 fue lo que los llevó, que era el punto de ellos que tú decías, no, este es el como el punto gordo de ellos, ¿eh? Sin embargo, se quedaron a deber en el picheo.
Bueno, vamos con la segunda serie. Atención, que los Marlins lograron clasificar a la postemporada en el último fin de semana de la temporada regular, pero se toparon con los Phillies de Filadelfia y en un abrir y cerrar de ojos, todavía los Marlins están tratando de averiguar cómo fue que resultaron eliminados 2-0. Mr. Jordan, ¿qué te pareció esa serie?
Bueno, yo tuve la oportunidad de estar ahí en Filadelfia para esos dos partidos. Yo pensé que iban a ser tres, te voy a ser honesto, sobre todo por lo que le habían jugado los Marlins en la última parte de la campaña contra Filadelfia. La serie particular favorecía a los Marlins, pero el picheo, creo que el picheo de Filadelfia y esa dupla de Zach Wheeler con Aaron Nola fue la historia de esta serie, sin lugar a dudas.
Yo pude narrar aquí en estos micrófonos de Radio Martí el juego de Zach Wheeler contra los Marlins. Yo he visto en mi vida, llevo unos 30 años viendo béisbol de Grandes Ligas, yo he visto muy pocas veces a un pitcher en el modo en el que estaba Zach Wheeler esa noche. Literalmente, su slider era imbateable. O sea, lo que él así estaba haciendo con ese picheo esa noche era imposible para ningún bateador. Por los Marlins podían haber tenido el Dream Team de los 9 mejores bateadores de todos los tiempos y probablemente no le hubieran hecho nada a Zach Wheeler. Y como tú dices, la dupla se impuso. Creo que también el equipo de Filadelfia, un Bryce Harper demostrando que, óyeme, está hecho para la postemporada. Y unos Marlins que, no sé, no sacaron lo mejor de ellos. Yo hubiera esperado más de peloteros que estaban tan calientes, ¿verdad? Como Bell, como Berger, que fueron dos adquisiciones importantes también.
Bell batió 500 en esta serie, no le fue mal, pero esto es un equipo que nunca había estado en playoff. Bueno, los jugadores, quitando a Soler, quitando a Yuli, quitando ya quizás a otro que había visto acción.
El propio Soler no estuvo tan bien tampoco.
No, Soler fatal, no dio ni un hit. Exacto. No dio ni un hit Soler. Pero era un equipo bastante joven.
¿Qué tan
joven.
Bueno estuvo Arraez? Dio un solo hit, creo.
No, pero Arraez jugó con el tobillo hinchado.
Sí,
con
esa
el tobillo
es la otra
hinchado,
cosa,
con
una
el tobillo
lesión
hinchado.
Importante.
Cuando se acabó el partido, lo pude ver ahí en el clubhouse cojeando con el tobillo, que parecía una pelota de fútbol. Aún así estuvo ahí jugando los dos partidos. Pero creo que el factor público, el factor terreno, no es fácil jugar en Filadelfia. El público se mete en el juego y está.
Es
los 9 innings gritándote.
Correcto. Por eso que a mí no me sorprendió en lo más mínimo cuando los Phillies le barrieron la serie de 2 partidos a los Marlins allá en Filadelfia. Y bueno, vamos a ver si los Marlins pueden ponerse las pilas, pero a mí me parece que ellos tuvieron, les costó muchísimo llegar a estos playoffs, y los Phillies de Filadelfia, los actuales campeones de la Liga Nacional cuando esta serie se jugó, barrieron 2-0. Nos vamos rapidito a la Liga Americana, donde los Mellizos de Minnesota ganaron su primera serie de playoff en más de una generación, venciendo sin problemas a los Azulejos de Toronto 2-0, pero ustedes me van a perdonar. En esa serie, Toronto cometió errores corriendo las bases, no batió, mal picheo, parecían un equipo de triple A. ¿Qué les parece?
Yo creo que fue, como tú mismo dices, fue una de las demostraciones más malas de todos los playoffs. Creo que Toronto parecía ni siquiera que no quería ni estar ahí. No tuvo ni nada para Minnesota. Ya te lo decía, malas actuaciones de pitch, errores garrafales a la defensa. Un Bobby Shek que es tan bueno para mí, yo lo considero uno de los grandes shortstop, cometió un error ahí en una jugada que fue muy tonta, una jugada que tenía que haber lanzado primera y de pronto no sabía dónde iba a tirar la pelota. A mí me parece que...
Perdón, y Vladimir Guerrero durmiendo en la segunda base,
sí,
roncando.
O sea, lo se pescado. Regaló, Vladimir, sí. Se regaló y sobre todo en un momento de tanta importancia.
Y Gausman, un tipo que... Kevin Gausman, estamos hablando que los Blue Jays tenían al segundo y tercer pitcher con más resultados de la Liga Americana detrás de Gerrit Cole.
No, pero también...
El número.
Pero no estamos hablando de un Pablo López, que llegó llegó y dijo, dame la pelota que esto es mío.
No, es que Pablo está llamado a ser uno de los grandes. Nosotros lo vivimos aquí tantos años, tú y yo, en Miami. Incluso tienes una amistad con él. O sea, es buen conocido él. Y sí, Pablo es increíble. Es uno de los... Además, el tipo con más IQ en todo el béisbol.
Y Pablo demostró no solamente en temporada regular lo buen lanzador que es, y no en esta serie. Después... Y vamos a estar analizándolo. Fue a Houston y le dijo, dame la pelota que ustedes no batean. Eso,
Pablo.
Eso sumado con Sonny Gray. Eso sumado con el trabajo de Sonny Gray. El trabajo del bullpen, con un Joan Durán lanzando fuego, 103, 104 millas.
Increíble.
Y bateando de alguna manera también con suerte. Los batazos le salían. Había veces que contactos que no eran de calidad caían y cuando Toronto le daba duro le salía de frente. Creo que esto es una serie, y a mí te voy a ser sincero, Pepe, me sorprendió. ¿Por qué? Yo sigo esperando... que Toronto, con este roster que tiene, con este equipo, tú sabes, sea capaz de hacer algo.
Correcto. El año pasado les pasó lo mismo en la temporada 2022 contra los Marineros de Seattle en casa, que los Marineros vinieron de atrás y los eliminaron 2-0. Estoy de acuerdo, Jordan, se esperaba mucho más de los Azulejos de Toronto, pero es que no solamente que perdieron, porque eso le pasa a cualquiera, sino lo mal que lucieron en todo sentido de la palabra. Las reglas fundamentales de la pelota: pon atención, corre cuando bateas, pon atención cuando estás en base, lanza sobre el home plate para que por lo menos la mayoría de las veces estés por tú puedas sacarle ventaja al bateador. Casi en todos los turnos al bate, el bateador tenía 2 bolas y 0 strikes, y por eso fue que perdieron.
Así mismo es, estuvieron por debajo. Incluso Toronto lanzó mejor que Minnesota. Cuando tú miras los números, Toronto lanzó para 2.81. El problema es cómo corrieron las bases, lo mal que regalaron carreras. Vladimir Guerrero, y ya lo comentábamos, se regaló. Bichette se regaló en jugadas también. Y ahí, eso fue lo que le pasó a
Factura. Y yo cuando vi esa serie, te juro, lo único que yo pensaba era, wow, el cambio que hizo Arizona. Y esto tenemos que decirlo en este programa, Pepe. El Arizona puso su
dinero
en Dalton Barcia. Su bloque, exacto. No, es el cambio de Dalton Barcia que sí. Lo mandan para Toronto y ellos agarran a Luis de Jurriel y a Gabriel Moreno.
Correcto.
Estaban agarrando un muchacho como Luis de Jurriel, que fue una bujía para este equipo en todos los playoffs.
Un All-Star
en la temporada regular, y al mejor catcher defensivo de las Grandes Ligas, en Gabriel Moreno.
Un guante de oro.
Poquitico huevo jugado esta temporada.
Pongan atención, el número 5 Texas Rangers viajó a Tampa Bay y eliminó al número 4 Tampa Bay Rays 2-0. Y aquí fue donde Texas comenzó a demostrar que era capaz de llegar muy lejos en la postemporada. ¿Qué tan lejos? Bueno, ya sabemos que son campeones mundiales. Pero ¿qué les pareció a ustedes esa barrida que sufrió Tampa Bay en casa contra los Rangers?
Aquí pasó como Giordano. Giordano viajó a la serie de Miami contra Philadelphia. Yo viajé y estuve en los 2 juegos de Texas contra Tampa. Mira, te voy a decir algo. El estilo de este programa no es hacer como polémica, chisme ni nada por el estilo. Pero tuve fuentes que estando ahí, me dijeron que habían sus problemas internos en el clojado del equipo de Tampa. Vamos a empezar por ahí. O sea, que en cuanto a disciplina, las cosas no estaban tan bien. Desde el punto de vista química de equipo.
Sí, pero fue un equipo que ganó 99
juegos de temporada. Pero habían sus problemas.
Bueno, distracción de Franco tiene que también...
sí,
que
pero más allá mucho de Franco habían otros problemas.
Pero con Franco incluido, ganaron 99 juegos.
No, claro.
Problemas,
ojo,
Franco
pero
no fue
ahora,
a final
viene,
de temporada.
Ahora viene una cosa que me pasa mucho a mí con Kevin Cash. Los dos partidos, ¿quién fue receptor de los 2 juegos? Búscalo, René Pinto. En los 2 juegos. ¿Por qué tú no pusiste como tu catcher a Christian Betancourt? Te voy a decir, no voy a decir quién, pero yo hablé ahí. Cuando ellos perdieron, yo fui y estuve en el camerino de Tampa mucho rato y hablé con muchos peloteros latinos que estaban ahí. Que incluso José Cid estaba llorando. Todo el mundo decía, ¿por qué no cachó Christian Betancourt? ¿Por qué? Kevin Cash es un tipo cabezón. Es un tipo que, y tú estábamos ahorita hablando de la sabermetría, de alguna manera, y yo no sé ni por qué, porque yo busqué las efectividades de los pitchers que lanzaron y eran mejores con Betancourt. O sea, que ni siquiera puso a Pinto. Betancourt no vio acción. Betancourt es un tipo que ha jugado en Dominicana. Betancourt en Lidón, que hay mucho más presión que en cualquiera de esos juegos. Es un tipo que ha jugado Clásicos Mundiales. Es un tipo de competencia, pero que además batea muchísimo comparado con Pinto. Y no lo pusiste a jugar. Y otras muchas malas decisiones. Para mí fue una cantidad de malas decisiones una tras de otra.
Yo no me esperaba.
¿De punto de vista de dirigente?
Que Texas le ganara a Tampa, y mucho menos por barrida, sobre todo jugando en Tampa. Yo no me esperaba eso. Pero creo que Kevin Cash, y aquí hay que ir a cuando saca a Blake Snell en la Serie Mundial contra los Dodgers.
Ya tiene un historial.
Pero creo que Blake, ya que Kevin Cash es fiel a su filosofía. Es fiel, la misma filosofía que lo lleva a ganar 99 juegos, que lo lleva a ganar 100 juegos en una temporada regular, que le termina pasando factura. Y hay veces... sí, tú puedes medir cuánto batea alguien cuando el aire esté a favor, cuando es de día, los martes por la noche, pero en el momento tú le miras los ojos a los peloteros y ese día tú sabes de quién está apto para jugar y quién no está apto para jugar. Le pasó factura, no batearon cuando tenían que batear.
Se tomó, metió 5 ponches pinto.
Y ojo, Eovaldi
ni siquiera sacó nuevamente por él.
Y ojo, Eovaldi
en ninguno de los juegos.
Eovaldi y Montgomery se crecieron.
¿Eh? No, claro. Sí. O sea, todo el crédito a Terza, pero Tampa no dirigió bien.
A continuación vamos a hablar de las series divisionales. Así que el número 6, Arizona, eliminó al número 3, Cerveceros de Milwaukee. Número 4, Filadelfia, eliminó a los Marlins. Número 5, eso fue en la Liga Nacional. En la Americana, Mellizos de Minnesota, número 3, se cargaron a los Azulejos de Toronto. Número 6, y por último, Texas, dio su primera de muchas, muchas, muchas sorpresas, eliminando a Tampa Bay 2-0. A continuación, los Sultanes de Swing con las series divisionales.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
En la segunda ronda de los playoffs, si ustedes pensaron que la primera ronda estuvo sorprendente, los Diamondbacks de Arizona vencieron a los Dodgers de Los Ángeles 3-0, barriéndolos y le cayeron a palos a cualquier pitcher que pusieron los Dodgers, comenzando con Clayton Kershaw, 3 veces premio Cy Young. ¿Qué les pareció eso?
No, con Clayton Kershaw y el que no era Clayton Kershaw, lanzador de los dos, el que se paró en la lomita, recibió palos. Incluso los dos primeros partidos de Arizona, Zach Gallen y Merrill Kelly, cuando fueron a lanzar, ya tenían ventajas de más de 3 carreras. Que eso tú dices, wow, increíble. Los Dodgers, Pepe, el equipo, tú miras los numeritos, y es el equipo que menos batió en toda la postemporada. Batearon solamente 177. El picheo abridor y sobre todo el relevista de Arizona mantuvo a Freddie Freeman, a Mookie Betts, los anuló. Batearon de 22, 23, 1,
no
batearon, si no me equivoco. Esa fue la gran diferencia. Esto, yo creo que ha sido una de las sorpresas más grandes, no de esta postemporada, ¿eh? Habría que ir para atrás muchísimos años.
Perdón, ¿ustedes consideran esta barrida de Arizona más impresionante que cuando San Diego derrotó a los Dodgers en el 2022?
Sí, mucho más.
Yo también.
San Diego tenía un equipo que tenía figuras.
Claro.
Arizona sí, un muy buen equipo, pero no tiene a nadie así que sobresalga.
Señores, Arizona, cuando se hizo el ejercicio, posición por posición contra los dos, prácticamente no le ganaba en ninguna posición.
Correcto.
No, que este equipo de Arizona sería comparable.
Los dos tenían mejor catcher, mejor primera base, mejor segunda base.
No, los dos tenían mejor todo. Los dos tenían mejor todo.
Tenían mejor manager.
Estamos hablando. Bueno.
No, la pregunta es, porque ahora estamos en la temporada muerta y estamos mirando que este equipo busca un manager, el otro equipo busca un manager, los dos no sé cuándo lo van a buscar. Pero se quedaron a deber, y no es que se quedaron a deber ahora, se quedan a deber otro año más.
Correcto.
Por otro año se quedan a deber los Dodgers, siendo uno de los equipos.
Y se siguen agarrando el campeonato de 2020, y el campeonato de 2020 tiene sus aristas.
No, ganaron 100 juegos, esto, lo otro.
2020, la pandemia, te digo
yo. Sí, no, pero este año al final es un éxito, entre comillas, cuando te pones a ver que ganas la división, estando con equipos como San Diego.
Tú tienes 2 candidatos para MVP, tienes un trabuco, ¿cómo no van a ganar 100 juegos?
Pero
esto es un Ferrari que se lo dan todos los años.
A un niño para que lo maneje.
Y él lo araña, y lo araña, y lo araña. Y una vez lo logró llevar a la meta. Aceleró duro, así, ¡guay! De casualidad. No, en una carrera que no empezó como era. Empezó
carrera,
a mitad del camino la carrera.
En una carrera donde Kevin Cash tenía un Lamborghini y en la meta lo frenó.
Exacto. Espérate. Sí. O sea, la carrera que este niño ganó, que araña todos los años el Ferrari, empezó a mitad del círculo de la carrera, y el otro que le iba a ganar metió un frenazo de pronto llegando a la meta, y él pasó. Eso es en serio. Esa es la realidad.
Claro. Muy buena manera de
ver
las cosas.
Señores, ¿ustedes han visto el equipo, los Dodgers? Un equipo que está construido para no perder.
No, un equipo que empieza perdiendo este año a Walker Buehler.
Sí.
Empieza perdiendo a Gavin Lux. Aún así ganan 100 partidos.
Este equipo está diseñado para ganar 162 juegos.
Correcto. Bueno, caballeros, por segundo año consecutivo, los Phillies de Filadelfia eliminaron a los requete favoritos Bravos de Atlanta, 3-1, igual que en el 2022, y los últimos dos partidos en Filadelfia, igual que en el 2022. A ustedes no les sorprendió mucho. Ah, y hubo historia aquí en esta serie. Nicolás Castellanos, el cubano-americano, se convirtió en el primer ser humano en conectar 4 jonrones en 2 juegos de postemporada.
Y después de eso,
no, después.
El bate lo dejó por Atlanta.
Eso es verdad también.
Yo te voy a decir, si una serie a mí no me sorprendió fue esta.
No, a mí tampoco.
Desde que llegaron, es que Atlanta de alguna manera te ha adaptado a esto.
Claro,
Atlanta han ganado, ¿cuántas veces han ganado las divisiones paseándola?
¿Cuántas veces Atlanta ha sido el mejor equipo de Grandes Ligas?
Sabían, estuvimos hablando de esto 3 días antes de comenzar los playoffs, casi que aquí cada uno decía, nah, ya tú vas a ver que Atlanta se las va a arreglar para no avanzar a la próxima ronda.
Incluso el pronóstico mío fue que el ganador de la serie Miami-Filadelfia, le ganaba Atlanta.
Oh, wow.
Incluso yo le daba a los Marlins ganándole a Atlanta, cuando Atlanta ha sido el némesis de los Marlins históricamente. ¿Por qué? Porque de alguna manera este equipo se desinfla. Y no los barrieron por el fildeazo de Michael Harris. 1 en 1,000,000.
Correcto.
Si no, los hubiesen barrido totalmente.
Sí, es verdad.
Muy superior. Filadelfia, la ofensiva, brutal.
Pero oye esto. Acuña batió 143. Marcelo Zuna batió 154. Orlando Arcia batió 154. Eddie Rosario, 143. Travis D'Arnaud, 143. Michael Harris no dio un solo hit.
Colectivamente batearon 186. Solamente batearon más que los Dodgers.
¡Qué horror!
Que batearon 177.
¿Cómo tú ganas?
No es eso. Un equipo...
El único que batió fue Austin Riley. Sácalo de la conversación. No. Único pelotero que batió los playoffs. Batió 354.
Un equipo,
los demás no batió más nadie.
Un equipo que dio 300...
Todos los demás por debajo de 250, ¿eh?
Un equipo que dio 307 cuadrangulares e igualó un récord. 307 jonrones en la temporada.
¿Cuántos jonrones dio en la postemporada?
No, solamente dieron 3. Y uno de Austin Riley para decidir el partido.
Así y Acuña Jr. no tuvo Acuña, tiempo de
ver,
hacer todas
a,
sus...
Vaya, para pa defender en algo a Acuña, de todos los que batearon 100 y pico,
se puede defender
por lo
a Acuña,
menos.
Se puede
bueno,
defender
no,
a Acuña.
Yo no lo voy a defender. Pero batearon 100 y pico, pero por lo menos creo que Busca ahí se robó como 2 o 3 bases. Ya, vaya, por decirte algo. No batió nada, pero por lo menos se robó unas cuantas bases.
Pero tú vas
Michael
a una
Harry
postemporada.
No dio un
pero tú vas a una postemporada y tienes a Acuña para robar bases.
No,
Acuña
claro que
tiene
no.
Que,
a, por eso perdieron.
Tiene que producir.
Pero por eso una cosa. Y si no es porque Michael Harris todavía está tratando de averiguar cómo fue que hizo esa atrapada contra la cerca para salvar el segundo juego. Si
sí,
no fuera por eso,
claro.
Lo hubieran barrido.
Lo hubieran barrido.
Mira, hay que poner un asterisco en esta serie que debuta en la postemporada Daisbel Hernández.
El cubano.
Y en total jugaron 13 cubanos en toda la postemporada. Se igualó un récord que se hizo en el 2020 cuando la pandemia, que eran muchos más equipos, pero 13 cubanos vieron acción en esta postemporada. Lo que te dice el nivel de la pelota cubana actual y sobre todo la temporada como un todo que tuvieron los cubanos año en Grandes Ligas.
Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos a la Liga Americana, donde para sorpresa de nadie, los Astros de Houston vencieron a los Mellizos de Minnesota 3-1? ¿No sorprendió ese resultado?
No, para nada. Incluso yo los daba como barrida. A mí me sorprendió...
Que perdieran uno.
¿Pero cuál perdieron? El que lanzó Pablo López. Pablo López se ha convertido, y esto es un cambio que en el momento que se hizo, yo decía que había ganado incluso hasta Minnesota cuando vino a Raes, porque le dieron también varios prospectos a Minnesota que no han bateado. Le dieron a José Salas, que era de los mejores prospectos de los Marlins, llegó ahí, no ha bateado. Y Pablo López siempre había batallado con las lesiones. Incluso nadie se iba a imaginar que cuando tuvieran a Pablo López y a Sandy Alcántara, que el primero que iba a ir al quirófano iba a ser Sandy Alcántara. Pablo López llegó a Minnesota, se convirtió en el as, más de 200 ponches. Estoy seguro que va a recibir votos para el Sayón.
Sí.
Pablo López, y cogió a ese equipo de Houston, que batea, que es un carro de leña, Y los batió y les dijo, pónganse ahí en fila.
Yo no discuto nada de esa serie, pero yo sí tengo una queja. Y quizás ustedes hoy en el programa van a decir, pero Alfred está obsesionado con la manera de dirigir. Es que yo de nuevo no entiendo estas cosas porque en los playoffs, ¿cuándo los managers van a entender que los playoffs no se dirigen con sabermetría? Tú llegas ahí con sabermetría y con analítica, lo que tú quieras, pero ahí tú muchas veces tienes que guiarte por lo básico. ¿Quién me puede explicar qué hacía Carlos Correa de quinto bate? Hermano, yo cubrí todos esos juegos. en la mayoría de las veces Carlos Correa vino a batear con las bases limpias.
No, pero Carlos Correa
y la pusiste temporada de cuarto bate más Kepler, que no le daba un melón con una tabla de planchar.
Pero Carlos Correa en la temporada regular, 99% de los partidos fue primer bate.
Ahora entonces explícame qué hacía quinto.
Fue primer bate.
Revisa en los juegos, revisa los box score. ¿Cuántas veces abrió un inning Carlos Correa? Te lo juro. Empezaba el inning. Un hombre en primera, dos outs, venía a batear Kepler, se ponchaba. Correa se quedaba abriendo el inning. Que no es lo mismo. Correa terminó bateando en esa serie 409. ¿Qué hubiese pasado si Correa hubiera sido cuarto o tercer bate? No lo vamos a saber nunca, pero la cosa es, dime, ¿qué analítica, qué número, quién bajó del cielo y te dijo, Correa tiene que ser quinto bate? ¿Por qué?
No, el quinto
¿por
bate.
Qué?
Ya Correa en sus buenos tiempos, en su prime, cuando estaba en Houston, bateaba segundo, bateaba tercero.
Así es.
¿Qué hace Correa de quinto bate? Es lo único que yo pregunto.
En esta serie, en esta serie también destacar lo que hizo José Abreu, que si bien en la temporada regular se quedó a deber, pero en demasía.
Correcto.
En esta postemporada dio destellos de lo que puede dar.
Correcto. Y tres jonrones en dos partidos. Tuvo sus mejores 24 horas en la historia. Por lo menos vistiendo las franelas de Houston.
Sí. Tuvo un Jordan Álvarez que te voy a decir algo.
No, Jordan Álvarez ahí demostró Jordan que Álvarez, es otro nivel.
Jordan Álvarez demostró que es top 3. Está entre los tres mejores bateadores de todas las grandes ligas.
Fácil.
Y se habla mucho del Bombi, se habla mucho de Adolis García. Pero la temporada de Jordan Álvarez.
Señores, el mejor pelotero cubano de las grandes ligas es Jordan Álvarez.
Ya. Por mucho.
Pero ampliamente. Mucho, sí. Ya vamos a quitarnos la pasión, vamos. Bueno. Lo que tú quieras. El mejor pelotero. No ahora. Jordan Álvarez es el mejor bateador. Bueno, Abreu yo sé que ha sido un tipo con unos números. Pero Álvarez va camino a romper. No, Abreu. Álvarez va camino a no dejarle vivo un solo récord a Rafael Palmeiro como el mejor bateador cubano de todos los tiempos.
La salud tiene que darle para eso.
Así es. Bueno, y la última serie, justamente de las series divisionales, que fue otra sorpresa, y mucha gente dice que esta fue aún más sorprendente que Filadelfia eliminando a Atlanta. Los Texas Rangers le barrieron la serie completa de 3 juegos a los Orioles de Baltimore, campeones de la Liga Americana Este. Caballeros, no me pueden decir que eso no les sorprendió a ustedes dos.
A mí no me sorprendió.
Esta serie, a mí no
te
me
lo
sorprendió.
Juro, Pepe, a mí no me sorprendió.
No me sorprendió. ¿Por
los
qué?
Orioles están adelantados.
Los Orioles es un equipo que, como dice Alfred, está adelantado. Es un equipo que no deberían estar compitiendo aún.
Los Orioles no debieron ni llegar a los playoffs, chicos.
Es un equipo, aún así ganaron 100 partidos.
Sí. Cuando los Orioles el año pasado tuvieron un año positivo, todo el mundo dice, oh, wow, espérate, este equipo se adelantó porque este equipo estaba supuesto este año a ganar 70 juegos. Y se adelantaron. Y ese resultado que tuvieron este año no se esperaba.
Es un equipo.
Ahora prepárate, los Orioles del año que viene para adelante, ese equipo no, eso va a ser en los playoffs todos los años.
No, 5 o 6 años que van a pasear la división. Los próximos 5 o 6 años van a pasear.
Ni Yankee, ni
la
Toronto.
División. Ahora, es un equipo que sí llega ahí ganando 100 y tantos partidos, 101 si no me equivoco, en la temporada regular, pero es un equipo de muchos muchachitos jóvenes,
claro.
Muchos muchachitos que no saben lo que es jugar playoff, y ahí busquen lo que hizo Andrew Rutschman, lo que hizo Gunnar Henderson, prácticamente no le dieron
adelante
a la pelota.
0.83, capitán del equipo, y
el mejor catcher de Grandes Ligas en 2 años.
De Grandes Ligas, ampliamente. ¿Quién más me dice? Moncastor, 182.
Ajá. No, Gunnar Henderson.
Gunnar Henderson sí batió.
¿Sí?
Fue el único que batió a los
sí,
muchachos.
Sí, le dio un jonrón para right field.
No, batió 500.
¿Santander
Gunnar
cuánto?
Henderson batió 500.
No, Santander.
Nada.
Santander se puso el bate al hombro y no hizo nada. Excepto en el último juego ahí que más o menos Jordan Westbrook. Que es el tercer mejor prospecto.
Westbrook al fly.
222. Adam Frazier, que era el que tenía experiencia, que había estado en playoff con Seattle, ni un hit. Dio. Jorge Mateo. No lo pusieron a jugar. Ahora viene ahí viene la parte que yo siempre me molesto. ¿Y por qué no pusiste a jugar a José Mateo?
Mira, yo creo que aquí le pasa factura.
¿Por qué tu chorestó de todos los juegos no fue José Mateo? Batió 800 en la serie. Mateo batió 800. ¿Por qué no lo pusiste a jugar?
Para mí el punto más flaco de este equipo fue el bullpen. Con un Jenier Cano, con el cubano Jenier Cano, que fue imbatible en la temporada regular, se queda a deber. Con un Sionel Pérez, que fue figura, sobre todo después de la lesión de Félix Bautista, también se queda de ver.
El bullpen entero.
Se queda de ver. Y al no tener a Félix Bautista, el que había sido en la temporada regular el mejor cerrador de Grandes Ligas, al perderlo, eso le pasa factura. Ojo, esta serie no me sorprendió, pero no me sorprende que estos Orioles en los próximos 5 o 6 años se la paseen la división este de la Liga Americana.
¡Wow!
No, no, sí, a mí tampoco. Y sobre todo teniendo en cuenta lo que viene.
Dos pitchers es lo que le hacen falta a ellos nomás.
Pero ya los tienen.
Bueno, ¿y el Hall? Grayson Rodríguez.
Y Grayson Rodríguez.
Y Grayson Rodríguez.
Hermano,
y
tú John ves Mins, a Grayson Rodríguez.
Y John Means, que ya está bien.
Mira
está
lo que saludable. Pasa con Grayson Rodríguez. Tú ves ese pitcher. Y aunque le caigan a palo. No, yo aquí este año tuve la oportunidad de narrar dos juegos de Grayson Rodríguez. Aunque le caigan a palo, tú lo miras y tú dices, va a ser un sayón. No importa, va a ser un sayón.
No, no,
cuando tú un pitcher tiene... con esa recta, con ese movimiento, con esa una slider que es imbateable, con esa curva y un chamaquito joven que tiene ese talento, dice, y te das cuenta de lo que viene. Y el Hall viene por ahí. Y hay dos prospectos más,
no,
que no me acuerdo el nombre.
Dos prospectos más, no.
Que están
y viene
entre los 15 mejores de Grandes Ligas.
Y viene John Means, que ya lanzó un juego sin hit ni carrera.
Así es. Bueno, en conclusión, en la segunda ronda de los playoffs, Diamondbacks sorprendió a los Dodgers 3-0. Filadelfia, una vez más, eliminó a Atlanta 3-1. Minnesota perdió contra Houston 3-1. Y los Texas Rangers, bueno, mis colegas dicen que no fue sorpresa, pero eliminaron a los Orioles de Baltimore 3-0. Eso significa que ahora vamos a hablar de los campeonatos de liga. La Liga Americana y la Liga Nacional cuando regresemos. Amigos oyentes, están escuchando un resumen completo de la postemporada 2023 del béisbol de las Grandes Ligas y hemos llegado a los campeonatos de liga. En la Nacional, los Phillies de Filadelfia contra los Diamondbacks de Arizona. Y hubo sorpresa. La serie comenzó y terminó en Filadelfia con victoria de 4-3 para los Diamondbacks de Arizona. ¿Y de qué manera? Ganando los últimos dos partidos en Filadelfia. Caballeros, esa serie todavía muy fresca en la memoria.
Yeah. No, yo te iba a decir que creo que las dos series fueron lo mejor de los playoffs. Aquí estamos hablando para mí. No te digo que la Serie Mundial no haya estado buena. La Serie Mundial estuvo ok. Pero estas dos series cautivaron la imaginación de todo el mundo. Y yo estoy seguro de que nuestros oyentes no van a estar de acuerdo con nosotros. 7 juegos, como pide el doctor. Vimos un equipo de Texas. Bueno, ¿tú quieres que empecemos por la de Arizona?
Bueno, es que te digo una cosa. Todos los 14 partidos de los dos campeonatos de liga se los brindamos en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle. Vamos a comenzar con la serie de Arizona, que eliminaron a Filadelfia 4-3. Y yo te prometo que en detalle luego vamos a analizar Texas contra Houston.
Sí, bueno, no, nada, te iba a decir. En la serie de Arizona-Filadelfia fue una serie en la que tú sentías que algo especial estaba en el aire, porque tú sabías que Filadelfia venía de jugar una serie mundial el año anterior, que es un equipo que es muy difícil ganarle en su casa, un equipo con muchísimas estrellas, pero ya algo te decía a ti en tu corazón, este equipo de Arizona, todo el mundo era como que, ok, wow, cuidado con este equipo de Arizona. Fue increíble lo que pudieron hacer con Corbin Carroll y Ketel Marte, que para mí se terminaron convirtiendo en la mejor dupla, primero, segundo bate, Que tú puedas imaginarte en un playoff. Fue increíble lo que hicieron Carroll y, bueno, en esa serie. Y Martes. Fueron increíbles. Se combinaron en un juego. Arizona empezó a mostrar lo que podía hacer ese juego rápido. Robos de base, toques de bola.
Pero empezaron a hacerlo en el sexto juego.
Sí.
Porque no habían robado una base hasta el sexto juego. Incluso esa serie, yo te voy a ser honesto.
Pero fueron los líderes, acuérdate, en la temporada.
No, robaron, imagínate, Corbin Carroll se robó más de 50 bases. Ahora, esa serie, el concepto de sorprender, es lo que me pasó a mí con esa serie. No tanto como por ahí alguien que trabaja en ESPN y alguien que trabaja en MLB Network, que dijo que si Arizona le ganaba a Filadelfia, él se retiraba. Yo me sentí bastante parecido. Yo no veía posible que Arizona le pudiese ni competir a este equipo de Filadelfia.
No, pero yo sí pensé que iba a ser 6 juegos Filadelfia, por ejemplo.
Eso, yo veía máximo 4-1.
¿Sí?
¿Por qué? No tenían... La serie, primero que todo, empezaba en Filadelfia. Es decir, Filadelfia tiene el home advantage, tienen la ventaja de casa.
¿Y qué clase es home advantage?
De localía, y ahí hay algo que influye. Entonces, le ganan los dos primeros partidos. Digo, esto no creo que ni regrese. Cuando más es 4-1, es ya, allá en Arizona, Filadelfia va a celebrar en la piscina.
Sí.
No, celebrar en la piscina
que,
no.
Por cierto, la cerraron en la serie.
celebrar no, vamos para atrás. Una serie donde, sobre todo en los últimos partidos, Arizona comenzó a hacer lo que lo había llevado hasta ahí, a robar base, a sacrificarse, a batear por detrás del corredor y tener, sobre todo, batazos clave a la hora que se esperaban. Es un Christian Walker que, como cuarto bate en la temporada regular, dio 33 jonrones, se quedó a deber en la postemporada, pero comenzó a robar base, un primera base que estaba de líder en base robada. Primera base, cuarto bate, que dio 33 jonrones.
Con todas las características.
Sí, sí, un tipo grande, corpulento. Y estaba de líder en base robada. Cuando tú ves que un cuarto bate empieza a hacer esto, tú dices, espérate, cuando venga primero y segundo, ay, 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 cuando venga Geraldo Perdomo, que se convirtió, y eso no se habla mucho, Geraldo Perdomo es el noveno bate que más ha bateado en una serie mundial. Más bateado en una serie mundial. Nadie habla de eso. Ah, incluso eso, bateando, lo pusieron muchas veces a la derecha, porque le ponían lanzar
el zurdo. Le ponían muchos pitches.
Le ponían lanzar el zurdo.
Todo
y
el
entonces,
tiempo.
Y entonces, aún así, seguía produciendo. Geraldo Perdomo dio 14 hits bateando de noveno bate. Nadie en la historia de las grandes ligas bateando de noveno bate ha dado 14 hits en una postemporada. Tú ves todo eso y tú dices, esto es un equipo que sí tiene algunos destellos, pero no pueden con Harper, con Schwarber, con Triturner, con Castellanos. Bueno, Castellanos, después del primer partido que da jonrón en Filadelfia, más nunca le dio para adelante, más nunca dio ni fao. Se quedó.
Estuvo malísimo.
No, Triturner se ponchaba con rectas al centro del plato.
Al medio,
al centro del plato. Entonces, los swings, unos swings fuera de tiempo, unos swings que no estaban, el plan de ataque le falló, el approach, eso que tú llegas a home con esa mentalidad, le falló, le pasó factura. Y el problema grande es cuando un equipo pequeño se cree las cosas, no tienen nada que perder, nadie los daba para avanzar ni en la primera ronda, y empiezan ahí a ganar juegos y dicen, caballero, nosotros no tenemos nada que perder, vamos a seguir jugando béisbol, y eliminaron a Filadelfia.
Alex Bohm batió 167, Bryson Stott batió 208, Kyle Schwarber batió 172, Johan Rojas, 0.80. Pero aquí yo tengo una cosa. ¿Y por qué tú pusiste a Johan Rojas todo el tiempo?
Mira, yo tengo esa misma pregunta. Sí.
Johan Rojas, tremendo bate de Filadelfia.
Tremendo center field.
Ni aunque
defensivo,
le picharan una pelota de playa, estaba bateado.
Defensivamente.
Buenísimo.
Buenísimo. Pero Cristian Pache no es segundo de él a la defensa.
Es lo que digo yo.
Y Cristian Pache batea más que él, como dice por
y
ahí.
Y las veces que lo sacaron de emergente, Pache respondió, voy a buscar.
No, tomó boleto. Que yo recuerde, tomó boleto los dos turnos que salió. Incluso a los Marlins le da un batazo. Y contra los Marlins juega regular. Entonces, te fuiste con Johan Rojas y te pasó factura.
Bueno, sorprendieron los Diamondbacks de Arizona y ganaron los últimos dos partidos en Filadelfia para ganar la serie 4-3, avanzando a la Serie Mundial por segunda vez en su historia. En la Liga Americana, el equipo dueño de casa perdió los 7 partidos que jugó en el campeonato. Los Texas Rangers sorprendieron a los Astros de Houston 4-3. Adolis García tuvo una serie muy, pero muy interesante.
No, interesante es un understatement.
Interesante
fue que hubo todo. Hubo jonrones, batazos a la hora buena, boxeo.
Mira, esta es una
lucha serie libre, grecorromana.
No, hubo también tiros blancos y todo, pero mira. Esto me recordó y fue un déjà vu con la Serie Mundial de 2019, de precisamente los Astros con los Nacionales de Washington, donde el equipo de casa no ganó ni un solo partido. Los equipos ganaron todos los juegos en la carretera. Los 7 partidos los ganó el team visitante. Unos Astros de Houston que cada vez pasan más trabajo para ganar en casa.
Es increíble.
Y unos Texas que en la carretera, bueno, no perdieron un partido, ganaron los 11 que jugaron.
Correcto.
En esta postemporada.
Eso es una cosa que, además de que, como tú dices, va a pasar a la historia, yo creo que se volvió hasta como tipo, es un poco psicológico, una némesis. Los jugadores eran como que, no, aquí no podemos ganar. Y tú les veías la cara de preocupación, como queriendo decir, no, bueno, ¿Ahora qué va a pasar? Porque vamos para Houston. No estaban ni contentos de que la serie se iba para Houston.
Incluso Dusty Baker se molestó. 3-2. Dusty Baker llega un momento que se molesta con la prensa cuando le preguntan al manager, ven acá, y ustedes están, ¿por qué pasan tanto trabajo para ganar en casa? No, siempre me preguntan lo mismo, no sabemos. Yo, bueno, te preguntan lo mismo porque sigues perdiendo en casa. Claro. Por eso es que te hacen la misma pregunta, porque no eres capaz de ganar en tu propio patio.
Ahora, ¿qué yo puedo agregar a esto de Houston? Bueno, yo puedo agregar un Alex Bregman realmente. Tuvo sus momentos de oportunidad, pero yo esperaba mucho más de un Alex Bregman, que siempre ha sido bateador, bateó 220.
Dio dos cuadrangulares, lo que sin gente en base.
Pero 220, Jordi. No, era Altuve y Altuve.
No, era Altuve y Jordan, Altuve y Jordan, Abreu.
Y Abreu, sí, no, Abreu lo hizo bien.
Y ojo, después...
Yo estuve en esa serie.
El problema grande después de eso es que después de Abreu en ese line-up, más nadie dio FAO.
No, y te voy a dar los números.
FAO no dio más nadie.
Quiero darte los números exactos. Ok. Que tú dices después de Abreu. Después de Abreu venía Michael Brantley. Oye, un pedazo bateado como es Michael Brantley. 179. No le daba a nada. Y el peor de los peores. Para mí, la causa número uno y fundamental, y que me perdone, que bueno que no entiende español, no va a estar viendo este programa, Kyle Tucker. Hermano, yo te voy a hacer la pregunta. ¿Quién fue el MVP de los Astros en el 2023?
No, es Kyle Tucker.
Es Kyle Tucker. De
casi
hecho, 30-30, Kyle Tucker.
Casi 30-30 con, claro, 102 empujadas.
Kyle Tucker detrás de Shohei Ohtani tiene que estar ahí en voto para el MVP.
No,
segundo,
van
tercero.
Ahí van a estar unos cuantos.
Tucker tiene que estar. Mira la temporada ese hombre. ¿Tú sabes cuánto bateó Kyle Tucker en los playoffs? 150.
Menos de lo que pesa.
Ahora, pero también a veces yo digo, wow, dos tíos creo que no lo movía. ¿Cuarto quinto bate?
Tenía que
haberlo sacado el line-up.
No, yo creo que lo tenía que haberle.
Pero esperabas que todos los días era el día.
No, y tú no puedes quitar un jugador así, porque un jugador así puede en cualquier momento romper.
Pero
romper.
Chas McCormick vio poco tiempo de juego y batió 286.
No, incluso para
podía
mí.
Podía haber jugado
no,
más
para,
McCormick.
No.
Jeremy Peña fue un desastre.
No, pero McCormick no. Dubón era el que tenía que jugar y no McCormick. El que no tenía que haber jugado era Michael Brantley. De
y
la
te
forma
tengo
que
otra
estaba.
Pregunta de Houston. Respóndeme a mí, yo entiendo, créeme, te lo juro, yo fui catcher, es mi posición favorita, la única que jugó toda mi vida y vivo obsesionado por el trabajo de los catchers. Pero Martín Maldonado batió 143 y Jainer Díaz es un extraordinario bateador. En la temporada regular te batió casi 300, dio más de 20 jonrones. No lo ponía a jugar, lo sacaba de emergente de vez en cuando.
No, incluso.
Ya en el día tenía que haber jugado algunos juegos.
Y lo sacaron de emergente varias veces y se quemó. Y se quemó con
no
la
importa,
candela. Pero,
Giordano, pero salir de emergente no
pero es que además partido. Martín Maldonado generalmente en la postemporada te batea 140 y pico.
No.
Y de popida tampoco.
Y en la temporada regular.
Pero si
en
la temporada regular,
barrio,
Maldonado batea
barrio,
menos de 200.
En el barrio batea 140 igual.
Yo Maldonado. Entiendo lo de que los piches quieren que
no,
ir con Maldonado.
No necesariamente, porque incluso te voy a decir.
Bateó 191 en la temporada regular y el año pasado 186.
Te voy a decir.
Y el anterior 127.
Es por los pitchers, cómo maneja los pitchers.
No, tampoco. No. La efectividad con Jainer Díaz en algunos de esos lanzadores es hasta menor. El problema de Martín Maldonado, y eso lo estuvimos hablando con varios periodistas que cubren el día a día de los Astros de Houston, es que Martín Maldonado es el líder de ese equipo.
Claro.
Martín Maldonado es el líder de ese equipo.
Ser líder en el banco.
Todo el mundo va por donde vaya Martín Maldonado. En ese equipo.
Bueno, que y vimos mí, eso cuando a Adolis García le sonaron el pelotazo. La primera reacción no fue hacia el pitcher, fue hacia Maldonado. ¿Ustedes se acuerdan? Como diciendo, tú eres responsable por esto. Estos son tus muchachos en el terreno de juego y tú ordenaste este...
Es que yo estuve en esa serie, Pepe, yo estuve en Texas. La prensa, todos los días, el que tenía que hablar era Maldonado.
Maldonado es el que da la cara, es el líder. Por eso es que juega ahora, rápido.
¿Cómo no?
Una pregunta a ustedes dos. Y respóndeme solamente con sí o no. ¿El pelotazo fue tirado, sí o no?
Sí.
Tirado.
Totalmente, 100%. Es más, a mí me sorprende. Perdón, a mí
jugué
me sorprende.
Pelota desde que tengo 5 años y hice 2 presentaciones del equipo Cuba. Tirado.
Totalmente. A mí me sorprende que no le hayan dado otro en el sexto juego. Por otra vez, por quedarse en el home plate viendo los jonrones.
Tirado.
Muy bien. ¿Qué le parece si nos vamos ahora? Bueno, ya saben. La Serie Mundial, los Diamondbacks de Arizona contra los Texas Rangers. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Hacemos una breve pausa y regresamos con la Serie Mundial.
Play ball.
Talking baseball. Klusowski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller. The scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque.
Bueno, una serie mundial que si me lo hubieran preguntado el primero de abril, yo nunca hubiera adivinado que los Diamondbacks de Arizona y los Texas Rangers se iban a topar en la serie mundial y se iba a desarrollar como se desarrolló en vivo y en directo por Radio Martí. Mi gente en Cuba pudo escuchar cada lanzamiento de la serie mundial 2023. Bueno, ahora sí, la lesión de Adolis García, todas las cosas que ocurrieron con los Texas Rangers, pero la verdad es que Arizona se le olvidó batear y se le olvidó correr.
No, Arizona se le olvidó jugar béisbol.
Correcto.
Pero a ti se te olvida jugar béisbol cuando el equipo que está en contra tuya es superior. Nadie es tan bueno como cuando gana ni tan malo como cuando pierde.
Brother, tú te pones a pensar que si no fuera por Corey Seager, a lo mejor Texas hubiera estado 2-0 abajo en la serie tras 2 partidos. Pero ese jonrón que conectó para prolongar y forzar extra innings donde vino Adolis García y jonroneó para ganar el primer juego de la Serie Mundial. ¿Tú te imaginas si Corey Seager no hubiera conectado ese jonrón? Texas está abajo 2-0 y uno nunca sabe lo que hubiera pasado.
Pero no, ya era, si hubiese pasado esto, si hubiese pasado lo otro, a lo mejor si Adolis García no se hubiese lesionado. Adolis García venía de una serie contra Houston histórica.
Correcto.
De dar 10 imparables, de dar 5 jonrones, de empujar 15. Nunca antes en la historia había un pelotero había empujado 15 carreras en una serie de postemporada. Lo pierdes ya en el tercer partido. Sí, Corey Seager, de los mejores campo corto que va a jugar en una postemporada en la historia. Tiene números ya, como Ray Jackson, tiene números para sobrepasar a Derek Jeter.
Pero no va a pasar el béisbol,
al final el béisbol es ese. ¿Qué le pasa a Arizona? Que no batearon con gente en base.
No.
Dejaron un camión de corredores en circulación.
Walker, hermano, ese Christian Walker. No le daba nada.
A nada.
Y ahora sí te digo.
No, y hay que criticar.
Yo vuelvo y digo. Pero ustedes van a decir que yo soy el hombre que esto lo ha hablado todo el show. De nuevo, brother. Yo entiendo lo bulo. Pero ¿por qué seguía con Walker de cuarto bate?
Porque es su cuarto bate. No, el hombre que dio 33 honrones.
Es que en los playoffs yo soy el clásico tipo. A lo mejor esta es mi opinión y puedo estar equivocado. Yo soy el clásico tipo que para el juego 2 de la Serie Mundial o el 3, si no está bateando, ya no es más cuarto bate.
¿Y a quién
tiene que ganar la Serie Mundial? Luz de Gurriel Jr.
Pero Luz de Gurriel Jr. vino 2 veces con base llena y el primer picheo dio rolling al sol, batió para cuatriplay.
No, sí. Bueno, te digo, brother, cuarto bate otra gente.
En un solo
Tommy
partido.
Tommy Pham estaba para hacer cuarto bate ese equipo.
Ok, yo quiero mucho a Lourdes Gurriel, pero en un solo partido, en tercera base, cometió 2 errores en cuestión de 3 innings y no anotó ni una sola carrera.
Hablando de la ofensiva, pero.
Corriendo.
Lourdes Gurriel no es un tipo defensivo.
Y
no
demostró,
tiene brazo.
Y demostró.
Vamos a empezar. Igualito al papá, no tiene brazo. Batea, no tiene brazo. Pero de nuevo, ¿por qué Tommy Pham era cuarto bate? Porque los managers se empecinan en una cosa. Recordemos de nuevo a Kevin Cash. No, porque yo tengo que sacar el pitcher cuando va a afectar por tercera vez a la
con la gente que te han llevado ahí. Ese es el problema de los managers.
Y le regalaste la Serie Mundial a los jueces.
Pero es la filosofía. Incluso, no se la regaló. Y vamos a hacer un paréntesis rápido. Nick Anderson en ese momento era el mejor relevista del béisbol. Y es lo que había hecho todo el año.
Pero es Nelly estaba.
Y por eso llegó ahí.
Tú le veías la cara y tú sabías que había ido un juego completo.
Y por eso llegó ahí. Ahora, Christian Walker te dio 33 jonrones en la temporada regular. Está al salir un palo. Incluso dio buenos contactos.
¿Qué lo dé de sexto bate?
No es lo mismo. Los peloteros son...
Ok.
Son de alguna manera... El béisbol es de hábito. Es de hábito. Tú bateas, tú estás en el cuarto bate, tú sabes que tú eres cuarto bate. Te ponen en el sexto, no es igual. Bueno, Alon que no lo hubiese jugado, no batió. Pero incluso hizo contactos de calidad, lo que salieron de frente. También el factor suerte les pasa factura. Ahora, en esta serie, se hizo historia. Lourdes Gurriel
bueno,
Jr.
muchas cosas.
Lourdes, bueno,
diciendo a Cuño, bueno, te digo otra, bueno, porque hizo su historia.
Sí.
Lourdes Gurriel Jr. se convirtió cuando dio cuadrangular junto con su hermano Yuli, que ya lo había hecho en el 17 y en el 19, como apenas la tercera pareja de hermanos en la historia de las grandes ligas.
Correcto.
Que da cuadrangular en Serie Mundial. Ojo, la única no nacida en Estados Unidos. Anteriormente.
Correcto.
Lo había hecho Irish y Bob Musil, que lo hicieron en el 21, en el 22, en el 23, y en el 28 lo hizo Bob Musil.
Bob Musil era de los Yankees, yo sé.
Después se lo hicieron a los Yankees, si no me equivoco, los Cardenales.
Sí, los Cardenales.
Los Cardenales, pero se lo hicieron en la misma Serie Mundial ya con Clay
¿Y Clint Boyer era de los Yankees y Ken Boyer era de los Cardenales?
Era de los Cardenales. En la misma Serie Mundial jonronearon los dos.
Perdón, y fue en el mismo partido, si no me equivoco.
En el mismo partido.
Sí, sí, en el mismo juego, excepto juego. Partido, fue el que lanzó Bob Gibson el juego.
Fue en el mismo partido. Y fue en el año 64. Y ahora, Lourdes Gurriel Jr. en el 23, igualando a Yuli Gurriel. ¡Wow!
No, increíble. Increíble. Otra cosa en la que estuvo envuelto Lourdes Gurriel es que se convirtió en el cuarto jugador en cubano nacido en Cuba con un juego de 4 empujadas en la Serie Mundial. Anteriormente lo había hecho Zoilo Versailles el 6 de octubre del año 65 con 4 empujadas. Tony Pérez el 16 de octubre del año 75. José Canseco el 15 de octubre del 88. Y el 31 de octubre del 2023 será inolvidable Lourdes Gurriel, 4 carreras empujadas en un juego de Serie Mundial. Y importante también decir que Aroldis Chapman se convirtió en el único jugador cubano, o sea, nacido en Cuba, con 2 anillos de Serie Mundial en diferentes ligas. Anillo sí. Con los Cubs, 2016, anillo con los Rangers, 2020.
De hecho, si yo soy un equipo de Grandes Ligas ahora, yo no firmo a Dolly, espero que lo firme otro y lo cambie a mitad de temporada. Sí. Porque eso, cuando gana con los Cubs, estaban los Yankees, lo cambian a los Cubs, uh-huh. Viene Gleyber Torres y todo eso. Y gana la Serie Mundial. Ahora empieza con Kansas City. Lo cambian y Texas gana la Serie Mundial. Y al que sí firmo es a Will Smith, que los últimos 3 años ha ganado la Serie Mundial. Incluso una de ellas sin pichar.
Will Smith es el hombre. Y hablando de Aroldis Chapman, yo creo, como siempre hemos dicho aquí, yo creo que es verdad, asustó un poco, pero al final tuvo una buena actuación en la Serie Mundial. Su efectividad en la Serie Mundial fue buena, fue por debajo de 3.
Uh-huh. La venta de Cartoprín se disparó en Miami.
No, y a propósito.
Tenía los corazones, oye, la presión, cada vez que salía Chapman, la presión
números,
estaba
así. Sí, sí. Aroldis, los números de este 2023, no le hicieron carrera contra Tampa, no le hicieron carrera contra los Orioles, contra los Astros 2.45 y en la Serie Mundial, bueno, sí, asustó un poco, pero al final terminó con efectividad por debajo de 3. Y con eso, Aroldis Chapman se convierte en el lanzador nacido en Cuba con más juegos lanzados en una Serie Mundial.
De Mike Cuellar.
7 juegos lanzados en Serie Mundial.
Superando a Mike Cuellar.
Supera a Mike Cuellar con 6, José Contreras con 5 y Orlando El Duque Hernández con
5. Sí, sí. No, y para mi gente en Cuba, que sepan que en cada partido de la Serie Mundial recibimos no menos de 300 y pico mensajes en nuestro número de WhatsApp, ¿ok? Okay, la torre estaba por explotar.
Según Giordano, las recetas de Cartoprín, para que entiendan todo nuestro gente, que es una medicina para la tensión arterial, se dispararon las ventas de...
Mira, en esta no, cada vez que echan más salida,
pero bueno, resolvió muchas veces. Bueno, o resolvió que vino atrás.
No, y sacó los sábados, y sacó muchos sábados, porque claro, al final, ¿ya cuántos holds mantuvo?
Sí, mantuvo, ¿cuánto? ¿4?
No, como 6. No, como 6 en los playoffs. Es decir, que él mantuvo la ventaja en 6 ocasiones. Sí, que uno envasó unos cuantos.
Claro.
Le dieron buenos contactos.
Yo me tuve que tomar un metro prolor extra en una de ellas, pero...
Le salió un roletazo.
Una para la presión, pero bueno.
Un roletazo que Corey Seager fidea bien poniéndole play con un
ese
trueno.
Ese doble play de Corey Seager ahí hubiera perdido.
Sí,
pero bueno.
Pero caballeros, ¿qué le pasó al picheo de Arizona que en esos últimos 3 partidos en casa
no
daba pie
joven.
con bola?
Zach Allen es muy joven. Y Kelly también.
El bullpen,
estos muchachos este año que viene hay que verlo.
No, pero el bullpen, incluso Zach Allen estaba dando no-hitter.
Sí, no, Zach Allen sí.
En el último
pero
partido.
Kelly se vio nervioso en la Serie Mundial.
Pero lanzó bien Kelly.
Incluso sí, pero podía haberlo hecho mejor.
Pero el bullpen es lo que le pasa factura a ellos. Mira, primer partido lo están ganando 5-3.
Sí. Pero es que en realidad, ¿qué tan bueno era Paul Sewell? Tenía que fallar en algún momento.
Y Paul Sewell...
¿Había llegado cuánto? ¿Cómo estaba Paul Sewell en la serie?
No.
El momento del...
No, 0-0-0-0.
Ah, ya, entonces.
0-0-0.
¿Pero ese era Paul Sewell? No.
Pero atiéndeme, es que Paul Sewell es un buen pitcher, pero no era el pitcher que vimos
exacto
en los primeros partidos.
Ahora sí, el elefante en el estudio, la audiencia de televidentes en la Serie Mundial. El primer juego, 9,350,000 televidentes. En el segundo partido, poco más de 8.2 millones de televidentes. Estamos hablando de un mercado de 350 millones. En el tercer juego de la Serie Mundial, 8,150,000 televidentes, perdiendo contra un partido de fútbol americano de temporada regular con 2 equipos malos que tuvo 15,200,000 televidentes. En total, esta fue la Serie Mundial menos vista en la historia del deporte, 9,100,000 televidentes por partido en promedio. Caballeros, esto significa que el próximo contrato que firme la televisión con Major League Baseball va a ser drásticamente muchísimo más.
¿Cómo billones, que no? Billones, Pepe. No, te voy a explicar algo. Billones. Es billones, billones. Te voy a explicar algo. Y ojo, el béisbol es un deporte que está muriendo. El béisbol, desgraciadamente, aunque no nos guste, cada vez pierde más fanáticos, pierde más adeptos. Estas reglas
porque
que hicieron...
Porque yo no me fijo en los números que dice Pepe. ¿Sabes lo que yo me fijo? En que el juego de temporada regular de fútbol mariano le sacó como 8 millones más. Pero no, yo no miro el número en general. Porque tú no puedes mirar los números. Porque hubo gente que en su canal de YouTube comentando el juego tuvieron 2 millones de views.
No, entonces, hubo personas en Miami. Y esto hay que verlo. Hay que hablar bien.
Yo no me digo
en Miami
por el número.
No hay rating.
Ahora,
en
lo
Miami
que sí
no
me
digo
es por el, pero sí es preocupante es el porcentaje. La diferencia de que un juego de temporada regular de NFL que ni siquiera está jugando equipo famoso.
Pero es la NFL. Es la NFL. Es el deporte más visto en los Estados Unidos.
Pero antes no existía esa diferencia tan grande, Jordano.
Se supone que una serie mundial tiene que ganarle a un partido de temporada regular.
El béisbol es un deporte muy regional. Si estás jugando tu equipo, tú lo ves. Si no juega tu equipo, tú no lo ves. Tú no lo ves.
Y el problema es que se dio también, lo hablamos, se dio una cosa.
Arizona no lo ve
para,
nadie.
Para que entienda a nuestro oyente, porque lo importante aquí es poner a los oyentes en contexto, porque no viven aquí.
Una serie de playoff Guantánamo Las Tunas. ¿Quién ve eso?
Exacto.
No se ve ahora. Si va a Industriales, Industriales Santiago de Cuba, los Yankees con los Dodgers. Sí.
Para que la gente entienda, Arizona es un desierto. Vamos a explicarle a nuestro oyente para educarlo. Arizona es un desierto. Es un desierto. Donde además hay un montón de inmigrantes mexicanos que realmente no ven béisbol, porque yo estuve ahí en la Serie Mundial. Y además, la población como tal que está involucrada en el deporte es una población pequeña. No significa, para que entienda nuestro gente, que los estados alrededor de ellos, como California, iban a apoyar a Arizona. No, California no vio la Serie Mundial.
Fuera del área de Phoenix, en
ya,
el mismo Arizona,
en el mismo
Tempo,
Phoenix.
En Mesa, al lado. No se entraron
en Mesa,
una mesa.
En Tempo no la vieron. No vieron. Entonces, ¿qué pasa con lo otro? Texas, para que entienda nuestro gente, el equipo de los Rangers de Texas juega en Dallas, que es una de las ciudades...
Juega en Arlington.
Bueno,
en Arlington, al ladito
de Dallas, que es en una ciudad que, por cierto, es de mucho dinero, es un lugar muy bonito, donde tú ves todos carros de marca, todo muy, muy de último modelo. Entonces, esa pequeñita ciudad de Arlington, vamos a decir que los Rangers tenían fanáticos en esa ciudad que es chirriquitica y en Dallas. Pero en el resto de Texas, muchos de las ciudades son fanáticos de los Astros, no de los Rangers.
Correcto.
Y porque le ganaron a los Astros, no vieron tampoco la Serie Mundial. Entonces, ni en su propio estado tuvieron toda la audiencia. El resto de los Estados Unidos no la vio.
Jordan, 20 segundos.
No, es una serie mundial. El año pasado, por ejemplo, la NBA ya tuvo 11 millones de televidentes. Pero estaban los Boston Celtics. Si tú quitas los Boston Celtics y hubiese ido Portland contra Sacramento, la ven 3. Yo creo que al final el negocio es para la televisión que vaya un equipo ganador, un equipo que verdaderamente pueda tener fanáticos, unos Yankees Dodgers. Fuera de eso, no lo ve nadie, Pepe.
Increíble. Bueno, el béisbol de las grandes ligas va a tener que sentarse y tratar de ver cómo hace para que más televidentes...
Que pongan de ese equipo para que los Yankees no entren nunca.
Correcto. Si los Yankees, los Dodgers, los Mets, los Cachorros de Chicago van cada año a los playoffs, yo les aseguro que los numeritos van a cambiar. Y otra cosa, tienen que ser series a ganar 4, porque si no, si los Yankees los eliminan en la primera ronda, lo menos viste 4 partidos.
Bueno, lo vas a tener que poner a 10 y pico.
Quiero utilizar mis segundos de despedida para agradecer por la oportunidad de Radio Martí y decirles que no hay nada que nos haya hecho sentir más orgulloso de saber que en este año 2023 en Radio Martí se hizo historia y ha sido de todo el andar y el de cursar de este extraordinario medio en el que más juegos de grandes ligas se transmitieron para todo Cuba.
Jordan.
No, así mismo, es verdad que un honor poder llevarle a todos ustedes estos partidos y estar aquí día a día llevándole la noticia en la radio de la verdad.
Más de 300 mensajes por partido llegaron de Cuba durante esta postemporada. Han escuchado un resumen completo de los playoffs, la postemporada y la Serie Mundial 2023 del béisbol de las Grandes Ligas. Ha sido un placer para nosotros, primero, brindarles los partidos y luego resumir toda la postemporada en un programa de 58 minutos. Damas y caballeros, música maestro, en nombre de todos los que laboramos en esta emisora, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.